Muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio número 18 de ProdCon Podcast, tu espacio para optimizar procesos y alcanzar la excelencia. En esta ocasión nos adentramos en un concepto que ha revolucionado la forma de trabajar en muchísimas empresas, el Kaizen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo compañías como Toyota o Sony consiguen esa eficiencia implacable? Pues una de sus claves es precisamente esta filosofía japonesa. ¿Listos para descubrir cómo el Kaizen puede ayudarte a ti también? Vamos allá.
El Kaizen, como bien dices, es una filosofía con origen en Japón. Busca la mejora continua a través de pequeños cambios incrementales. Lo interesante es que no se trata solo de optimizar procesos productivos. La filosofía Kaizen va mucho más allá y puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida.
Me gusta eso de que no se trata de un cambio radical, sino de ir paso a paso, ¿verdad?
Exactamente. La palabra Kaizen en sí misma significa cambio para mejor. Y ese cambio se logra a través de un proceso constante de pequeños ajustes. Imagina que estás subiendo una montaña. No llegas a la cima de un solo salto, sino con pasos cortos y constantes. De eso se trata el Kaizen.
Entiendo. Entonces, no es solo una técnica para mejorar la productividad, sino una forma de pensar, ¿no?
Totalmente. El Kaizen implica un cambio de mentalidad, aceptar que siempre hay margen de mejora y que la perfección no se alcanza de golpe, sino a través de un esfuerzo continuo.
Y hablando de esfuerzo continuo, ¿cómo surgió esta filosofía? Siempre ha estado presente en la cultura japonesa.
Bueno, el Kaizen como tal se formalizó en la época de la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, influenciado por expertos americanos en control de calidad como Deming y Juran. El Kaizen se fusionó con la cultura japonesa de disciplina y superación, impulsando el crecimiento económico del país.
O sea que el Kaizen fue clave en el resurgir de Japón como potencia mundial.
Sin duda. Y su éxito no pasó desapercibido. En 1986, Masaaki Imai popularizó el concepto en Occidente con su libro Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success. Y a partir de ahí, empresas de todo el mundo empezaron a adoptarlo.
Es increíble cómo una filosofía surgida en un contexto tan específico ha logrado tener un impacto global. Y ya que has mencionado a Masaaki Imai, ¿qué principios defiende el Kaizen?
El Kaizen se basa en 10 principios fundamentales, que podríamos resumir en la idea de que la mejora continua es responsabilidad de todos, no solo de unos pocos. Se trata de eliminar el miedo a equivocarse, de buscar soluciones en equipo, de cuestionar las ideas preconcebidas y de actuar en lugar de lamentarse.
Me gusta esa frase que dice Masaaki Imai. No debe pasar un día sin que se realice algún tipo de mejora en algún lugar de la empresa.
Exacto. El Kaizen no es algo que se hace de vez en cuando, sino que se integra en el día a día.
Y en la práctica, ¿cómo se aplica esta filosofía en las empresas? ¿Qué ejemplos concretos podemos mencionar?
Hay muchísimos ejemplos, pero podemos destacar 3 áreas clave donde el Kaizen ha tenido un gran impacto. La mejora continua de procesos, la formación del personal y la participación de los empleados. En cuanto a la mejora de procesos, se trata de optimizar los flujos de trabajo, eliminar los pasos innecesarios, reducir los tiempos de espera y, en definitiva, hacer que todo sea más eficiente.
Claro, suena lógico. ¿Y qué me dices de la formación del personal? ¿Por qué es tan importante en el Kaizen?
Porque el Kaizen considera que la formación continua es clave para que los empleados puedan adaptarse a los cambios, adquirir nuevas habilidades y aportar ideas innovadoras, programas de capacitación, talleres, cursos online. Todo vale para que los empleados se sientan parte del proceso de mejora.
Y en cuanto a la participación de los empleados, ¿cómo se fomenta en la práctica?
Se trata de crear un ambiente de trabajo donde todos se sientan libres de expresar sus ideas, de proponer mejoras y de participar en la toma de decisiones. Esto se puede lograr a través de grupos de trabajo, buzones de sugerencias, reuniones periódicas.
Entiendo. Se trata de convertir a todos los empleados en agentes del cambio, ¿no?
Exacto. Yeah. En el Kaizen, cada persona, desde el CEO hasta el último operario, tiene un papel importante en la mejora continua.
Y para que esa mejora sea efectiva, es fundamental tener un ambiente de trabajo ordenado y eficiente, ¿verdad? Y aquí entra en juego a 5S, ¿no es así?
Efectivamente. Las 5S son una herramienta fundamental dentro del Kaizen para crear un espacio de trabajo limpio, ordenado y seguro, donde todo esté en su sitio y sea fácil de encontrar.
¿Y qué significan exactamente estas 5S? Descifrémoslas para nuestros oyentes.
Por supuesto. Se trata de 5 palabras japonesas que empiezan por es. Seiri, clasificación. Seiton, organización. Seiso, limpieza. Seiketsu, estandarización. Y Shitsuke, disciplina.
Vaya, parece sencillo en teoría, pero me imagino que ponerlo en práctica requiere un esfuerzo considerable.
Pues sí, pero los resultados merecen la pena. Imagina un taller donde las herramientas estén siempre desordenadas, donde haya suciedad por todas partes y nadie sepa dónde encontrar lo que necesita. ¿Crees que en ese ambiente se puede trabajar de forma eficiente?
La verdad es que no. El desorden genera caos y pérdida de tiempo.
Exacto. En cambio, un espacio de trabajo organizado, limpio y estandarizado facilita la concentración, reduce el riesgo de errores y mejora la productividad.
Ya lo dice el refrán.
Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa.
Totalmente. Y esa es precisamente la esencia de las 5S.
Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de nuestra inmersión en el mundo del Kaizen. Espero que te esté resultando tan interesante como a mí. Y si quieres profundizar en el tema o necesitas ayuda para optimizar tus procesos, no dudes en contactarnos a través de protcon.com. Te esperamos en la segunda parte.
Hasta pronto. De vuelta en Protcon Podcast. Continuamos explorando el apasionante mundo del Kaizen. En esta segunda parte vamos a desgranar algunas herramientas y técnicas que te permitirán poner en práctica esta filosofía mejora continua en tu propio entorno.
Me encanta la idea de poder llevar el Kaizen a la práctica. Al fin y al cabo, de nada sirve la teoría si no la podemos aplicar en nuestro día a día.
Tienes toda la razón. El Kaizen es una filosofía eminentemente práctica. Y para eso existen herramientas que nos ayudan a implementar sus principios de forma efectiva. Una de las más importantes es el ciclo PDCA.
PDCA. Suena algo técnico y complicado. ¿De qué se trata exactamente?
No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. PDCA son las siglas de planificar, hacer, verificar y actuar. Se trata de un ciclo iterativo que nos permite implementar mejoras de forma gradual y controlada.
O sea que en lugar de hacer un cambio radical de la noche a la mañana, vamos paso a paso.
¿Cuándo?
Analizando y ajustando.
Exacto. Primero planificamos la mejora que queremos implementar, definiendo objetivos claros y las acciones necesarias para alcanzarlos. Después hacemos lo que hemos planificado, poniendo en marcha las acciones definidas. A continuación verificamos los resultados, analizando si la mejora ha tenido el efecto deseado y si hemos alcanzado los objetivos. Y por último, actuamos en consecuencia. Si la mejora ha funcionado, la incorporamos a nuestros procesos. Si no, volvemos a la fase de planificación y ajustamos lo que sea necesario.
Me gusta esa idea de que el Kaizen no se trata de ser perfecto desde el principio, sino de ir aprendiendo y mejorando continuamente a través de la experiencia.
Esa es la clave. El Kaizen se basa en la idea de que siempre podemos mejorar y que cada pequeño paso nos acerca un poco más a la excelencia.
Hablando de herramientas, ¿qué me dices del diagrama de Ishikawa? He oído hablar de él, pero no tengo muy claro para qué sirve.
El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, es una herramienta muy útil para identificar las causas de un problema.
Diagrama de espina de pescado. ¡Qué nombre tan curioso!
Pues sí, la verdad es que el nombre es bastante gráfico. Se llama así porque su forma se asemeja a la espina de un pez. En la cabeza del pez se coloca el problema que queremos analizar. Y en las espinas vamos colocando las posibles causas del problema, agrupadas por categorías.
Entiendo. Es como si diseccionáramos el problema para entender su origen.
Exactamente. Y al analizar las diferentes causas, podemos empezar a buscar soluciones más efectivas.
¿Y cuáles son las categorías más comunes en el diagrama de Ishikawa?
Bueno, hay muchas. Pero algunas de las más utilizadas son las 6M. Mano de obra, máquinas, materiales, método, medio ambiente y medición.
Ya veo. Por ejemplo, si estamos analizando un problema de calidad en un producto, podríamos preguntarnos si el problema se debe a la falta de formación de los operarios, mano de obra, o un fallo en la maquinaria, máquinas, a la mala calidad de los materiales, materiales, a un método de trabajo inadecuado, método, a las condiciones ambientales del lugar de trabajo, medio ambiente, o a un error en la medición de los parámetros de calidad.
Exacto. El diagrama de Ishikawa nos ayuda a tener una visión global del problema y a no quedarnos solo en la superficie.
Me parece una herramienta muy útil, sobre todo para problemas complejos que tienen múltiples causas.
Sin duda. Y lo bueno es que es una herramienta que fomenta la participación de todo el equipo, ya que cada persona puede aportar su punto de vista sobre las causas del problema.
Y hablando de participación, ¿qué otras técnicas utiliza el Kaizen para involucrar a los empleados en la mejora continua?
Una de las más conocidas son los círculos de calidad.
¿Círculos de calidad? Suena a algo así como una reunión de amigos para hablar de sus problemas.
Bueno, no exactamente. Los círculos de calidad son grupos de empleados que se reúnen de forma voluntaria y periódica para identificar y resolver problemas relacionados con su trabajo.
O sea que se trata de aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas que están en contacto directo con el trabajo diario.
Exacto. Los trabajadores de primera línea suelen tener un conocimiento profundo de los procesos y de los problemas que surgen en el día a día.
Claro, ellos son los que están en las trincheras, por así decirlo.
Efectivamente. Y al darles la oportunidad de participar en la búsqueda de soluciones, se sienten más motivados y comprometidos con la mejora continua.
Además, los círculos de calidad también fomentan el trabajo en equipo y la comunicación entre los diferentes departamentos, ¿no?
Sin duda. Al trabajar juntos en la resolución de problemas, las personas aprenden a comunicarse mejor, a colaborar y a construir un ambiente de trabajo más positivo.
Me parece una idea genial. Y hablando de ideas geniales, ¿qué me dices de las 5S?
¿cómo se pueden aplicar en la práctica?
Las 5S son una metodología que nos ayuda a crear un ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y eficiente, recuerda. Se trata de SAIRI, clasificación, SEITON, organización, SEISO, limpieza, SECTES, estandarización y SHIZUKE, disciplina.
Ya, pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas?
Bueno, por ejemplo, para aplicar el SAIRI, podemos empezar por identificar todo lo que no es necesario en nuestro espacio de trabajo, herramientas que ya no se usan, papeles obsoletos, materiales sobrantes, y una vez que hemos clasificado lo que es necesario de lo que no, podemos pasar al SEITON. Es decir, a organizar y ordenar todo lo que sí necesitamos, de forma que sea fácil encontrar y utilizar.
Claro, con quien ordenamos el armario y nos deshacemos de la ropa que ya no nos ponemos.
Exacto. Y una vez que hemos clasificado y organizado, llega el momento de la limpieza. El SEISO. Se trata de mantener el espacio de trabajo limpio y libre de suciedad. Polvo. Y cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
Un espacio de trabajo limpio no solo es más agradable, sino que también es más seguro y eficiente, ¿verdad?
Totalmente. Y una vez que hemos limpiado, llega el momento de la estandarización, el Seiketsu. Se trata de crear estándares y procedimientos para mantener el orden y la limpieza a largo plazo.
O sea, que no se trata solo de limpiar una vez y ya está, sino de crear un sistema para que el orden y la limpieza se conviertan en un hábito.
Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el Shizuke, la disciplina. Se trata de convertir las 5S en una parte integral de nuestra cultura de trabajo, de forma que todos nos responsabilicemos de mantener el orden y la limpieza en nuestro espacio de trabajo.
Me gusta la idea de que las 5S no solo se aplican al trabajo, sino que también las podemos utilizar en nuestra vida personal, para organizar nuestra casa, nuestro escritorio, o incluso nuestras ideas.
Tienes toda la razón. Las 5S son una herramienta muy versátil, que nos puede ayudar a ser más ordenados, eficientes y productivos en cualquier ámbito de nuestra vida.
Bueno, pues ya hemos visto algunas de las herramientas y técnicas más importantes del Kaizen. Me ha gustado especialmente lo del diagrama de espina de pescado y las 5S. Creo que son herramientas muy prácticas que podemos empezar a utilizar desde ya mismo.
Me alegra que te haya resultado útil. Recuerda que el Kaizen se basa en la práctica y en la experimentación. No tengas miedo de probar estas herramientas y de adaptarlas a tus propias necesidades.
Y si nuestros oyentes quieren saber más sobre el Kaizen o si necesitan ayuda para implementarlo en sus empresas, ¿qué pueden hacer?
Pues lo mejor es que visiten nuestra página web, prodcon.com, donde encontrarán información detallada sobre nuestros servicios de consultoría y formación. También pueden dejarnos sus comentarios en Spotify. Nos encantará conocer sus opiniones y experiencias con el Kaizen. Bienvenidos de nuevo a Prodcon Podcast. Llegamos a la tercera y última parte de nuestro viaje al corazón del Kaizen. Tras comprender su filosofía y herramientas, ahora toca ver cómo se traduce en resultados tangibles.
Exacto, porque al final lo importante es ver cómo el Kaizen ha impulsado el éxito de empresas en todo el mundo, ¿verdad?
Totalmente. Y para ello vamos a explorar algunos casos de éxito que demuestran el poder del Kaizen en acción. Empecemos por una empresa que ya hemos mencionado antes.
Toyota.
Toyota. Un gigante de la industria automotriz que se ha convertido en sinónimo de eficiencia y calidad. ¿Cuál es su secreto?
Su famoso sistema de producción Toyota, también conocido como Just in Time, es un ejemplo paradigmático de cómo el Kaizen puede transformar una empresa. Este sistema se basa en la idea de producir solo lo que se necesita, cuando se necesita, eliminando cualquier tipo de desperdicio.
Suena a un sistema muy ajustado, donde cada pieza del engranaje debe funcionar a la perfección.
Exacto. Y para lograr esa precisión, Toyota aplica el Kaizen en todos los niveles de la empresa, desde los operarios en la línea de producción hasta los directivos. Todos están involucrados en la búsqueda de la mejora continua.
¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué hacen diferente en Toyota?
Bueno, por ejemplo, en Toyota se fomenta que cualquier empleado, independientemente de su puesto, pueda tener la línea de producción si detecta un problema. De esta forma se asegura que los errores se corrigen de inmediato, evitando que se propaguen y generen mayores costes.
Es decir, que no se trata solo de seguir un manual, sino de empoderar a cada trabajador para que sea un agente de cambio.
Exactamente. Y esa cultura de mejora continua, arraigada en cada uno de sus empleados, es lo que ha convertido a Toyota en un referente mundial.
Impresionante. Y aparte de Toyota, ¿qué otras empresas han implementado el Kaizen con éxito?
Otro ejemplo notable es Sony, un gigante de la tecnología, que ha utilizado el Kaizen para impulsar la innovación y la calidad de sus productos.
Sony es conocida por la calidad de sus productos electrónicos, desde televisores hasta videoconsolas. ¿Cómo ha contribuido el Kaizen a este éxito?
En Sony, el Kaizen se ha utilizado para optimizar los procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos, fomentando la colaboración entre ingenieros, diseñadores y equipos de marketing.
Es decir, que el Kaizen no solo se aplica a la producción en masa,
sino también a la creación de productos de alta tecnología.
Exacto. El Kaizen puede adaptarse a cualquier tipo de empresa y proceso, desde la fabricación de automóviles hasta el desarrollo de software.
Y hablando de empresas que han revolucionado la forma de hacer negocios, ¿qué hay de Amazon? ¿Han aplicado también el Kaizen?
Amazon es un caso interesante. Si bien no se autoproclaman abiertamente como una empresa Kaizen, muchas de sus prácticas se alinean con esta filosofía.
Por ejemplo,
su obsesión por la satisfacción del cliente, su búsqueda constante de la eficiencia en sus procesos logísticos y su apuesta por la innovación continua son elementos que encajan perfectamente con la filosofía Kaizen.
Es decir, que aunque no lo llamen Kaizen, en la práctica están aplicando muchos de sus principios.
Exacto. Lo importante es entender que el Kaizen no es una fórmula mágica, sino una forma de pensar y de actuar que puede adoptar muchas formas.
Y estos son solo algunos ejemplos. Hay muchísimas empresas que han implementado el Kaizen con éxito en diferentes sectores.
Y a diferentes escalas.
Desde pequeñas empresas familiares hasta grandes multinacionales. El Kaizen ha demostrado ser una filosofía efectiva para mejorar la calidad, la eficiencia y la rentabilidad.
Y para terminar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que el Kaizen no solo es aplicable en el ámbito empresarial, sino también en nuestra vida personal.
Tienes razón. La filosofía de mejora continua puede ayudarnos a ser más organizados, más eficientes y más felices en todos los aspectos de nuestra vida.
Si te has quedado con ganas de más o quieres profundizar en el Kaizen, te invitamos a visitar nuestra página web, prodcont.com. Ahí encontrarás información sobre nuestros servicios de consultoría y formación. Y no olvides dejarnos tus comentarios en Spotify. Nos encanta saber tu opinión.
Hasta la próxima. Y recuerda, la mejora continua es un viaje, no un destino.